Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es imprescindible para poder tener ese alimento espiritual que nosotros necesitamos como hijos de Dios, estar en comunión con el Señor. Porque si estamos en la carne, pues no podemos agradar a Dios, y esta información pues no tiene el efecto que tiene de otra forma. Es algo que nosotros no podemos sentir, pero es el sistema operativo divino. Hay que entrar a la presencia del Señor en un estado de espiritualidad. Y todos nosotros, como hijos de Dios, lo podemos lograr haciendo uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, utilicemos esa provisión divina, si es necesario, y después de esto iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Recuérdense, señoras y señores, que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dice, no se adapten a este mundo, al sistema, al día de hoy. Estamos hablando del pensamiento cósmico presente de la época. A eso se refiere cuando nos dice esto. Sino dice, más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes. ¿Cuál es la renovación? Aprendemos la poderosa palabra de Dios, que es verdad absoluta, y con eso nosotros regimos nuestra vida. Y dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Proceso paulatino, un proceso que requiere nuestro libre albedrío. Recuérdense que para la salvación solamente requerimos un acto volitivo, creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero para crecer espiritualmente y para conocer su plan, se requiere ese acto volitivo constante. Todos los días nosotros tenemos que darle sí, implementar la palabra de Dios y permitir que su manera de pensar influya en nuestra vida. Nosotros somos el cuerpo, él es la cabeza, y es de la única manera que nosotros estamos en el lugar adecuado, haciendo las cosas de la manera correcta, con su palabra en nosotros. Entonces, en este estudio que estamos haciendo precisamente vamos a ver ese tema, el tema del corazón, el tema del lugar sagrado que tiene Dios durante el transcurso de la edad de la iglesia. Pero lo hacemos en vista del panorama que nos presenta el Antiguo Testamento con la información que da Moisés al pueblo de Israel, que es muy clara su declaración que él hace al pueblo, y lo hace por un motivo primordial, y el motivo primordial es que el pueblo, él sabe que en el futuro, y por eso Dios le está dando esta instrucción, ese pueblo se va a vertir al paganismo. Porque recuérdense que era una zona muy, muy aislada, el templo principal no estaba. Después de 20, 30, 40, 50 años, ya las personas que siguen, a las personas que entraron, están muy aisladas de los eventos principales. Y ya ellos han tomado posición de diferentes lugares físicos, pues los terrenos que les han sido dados. Y se aíslan, básicamente se aíslan. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en Texas uno se puede aislar fácilmente, siendo que hay muchas personas y hay carros y hay teléfono y hay todo, pero en lugares como estos pristinos, pues si la persona está en tal lugar, en tal ciudad, pues y no tiene carro para salir, no tiene caballo, pues ahí está aislado. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que ver las cosas, interpretarlas en el tiempo que fueron escritas. Entonces le deja instrucciones específicas y permite que la familia sea la que tenga esa información, pero la familia misma tiene que venir a los lugares sagrados cierta cantidad de veces al año para recibir más información, porque en esa época no había Biblias, en esa época no había internet, en esa época no había nada de eso. O sea que estas personas hacían más o menos lo que querían en su corazón, y si no tenían la palabra de Dios, pues se iban a lugares pues que la naturaleza pecaminosa los incitaba. Así de simple, en ese aislamiento que nadie te ve, imagínate, si nadie te ve y nadie sabe lo que estás haciendo y la naturaleza pecaminosa te pide, pues tú vas a hacer cosas tremendas. Si se dan cuenta, entonces Dios sabía eso y por eso le da las instrucciones. Él quiere que todas las personas tengan estas instrucciones en su corazón, que las recuerden, y por eso viene la repetición, la repetición, la repetición de estas cosas hasta que queden inculcadas en los corazones de su pueblo. Ahora, a nosotros se nos deja saber lo mismo. Nosotros tenemos algo extraordinario en el transcurso de la iglesia, sobre todo en estos tiempos posteriores, que la palabra dice que aún los santos apostatarán de la fe, pero ya no es por falta de información. Ahora es por demasiada información, ¿se dan cuenta? Porque ahora toda la información que existe es extraordinaria. No, tú te puedes pasar 24 horas al día viendo televisión, cosas nuevas, totalmente que te dejan atónito con la boca abierta, que maravillas extraordinarias, las cosas que ha logrado el hombre, entretenimiento de todo tipo, puntos de vista diferentes, o sea, una cantidad de cosas. Quieres aprender idiomas nuevos, puedes aprender lo que quieras, lo que tú quieras, puedes aprender, o sea, que eso absorbe tu tiempo de una manera extraordinaria. Antes era por el lanzamiento, ahora es por la cantidad enorme de información que existe. Pero en esta segunda porción, pues la palabra de Dios nos dice que nosotros, si nosotros no filtramos la información que viene a nosotros y decimos, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas ya con el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios, que nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ver esto. Y son cosas que vienen del sistema cósmico. En realidad, para mí no tienen un gran significado porque yo conozco que vienen del sistema cósmico. No van a traer nada bueno porque todo lo que viene del sistema cósmico destruye. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que uno buscar la información específica que le corresponde, por ejemplo, a ganarse la vida, aprender las cosas que a uno le interesa para, como un layo raser, utilizar eso para ganarte la vida. Pero ya las demás cosas, el asunto de la política, el asunto de una cantidad de cosas que pueden llamar tu atención, aún el deporte, todo, o sea, todo te puede sacar la atención y tú estás pensando en esas cosas en vez de pensar en lo que es la palabra de Dios. O sea que lo que hace es que nosotros seamos mucho más refinados en lo que concierne a nuestra escogencia. ¿Qué es lo que escogemos para permitir que nuestra mente la capte? Porque básicamente, cuando tú te pones enfrente de una pantalla, que es lo más normal el día de hoy, porque todo el mundo tiene televisión y todo el mundo tiene teléfono, entonces, escoger lo que vas a escuchar. ¿Okay? O sea, pero a veces te agarra algo que tú estás desprevenido y te llama la atención y te quedas ahí viéndolo por un tiempo largo. Pero causa pues ese problema. Y eso, o sea, ya nos dirigimos. Ahora el problema, de nuevo, el día de hoy es diferente del que tenían ellos. Ellos se alejaron de la palabra de Dios por la distancia que existía y por no tener ese conocimiento en sus corazones. Ahora, quiero darles ese trasfondo porque la lucha siempre ha sido por quién controla nuestro corazón, quién controla nuestra mente. Y por eso Dios le dice que amarás al Señor. Nos dice a nosotros el día de hoy por medio del pueblo de Israel, por medio del cual viene la salvación, que nosotros nos mantengamos con el corazón puestos en Dios. Y el asunto es que cuando una persona ama, esa persona siempre está pensando en la persona amada. Correcto, entonces si tú amas a Dios, estás pensando en Dios y Él te dirige tu vida, Él guía tus pasos, Él te da lo mejor, tomas las decisiones más excelentes, todo lo bueno viene por ahí, pues, porque no estás perdiendo el tiempo utilizándolo en cosas que no son productivas para ti. Bueno, entonces le doy todo ese trasfondo para entrar ahora en el pasado, qué era lo que sucedía ahí y cómo aplicamos esa información el día de hoy a nuestra vida diaria. Entonces estamos viendo el cuidado pues de la unidad de Israel en la adoración de Jehová. Y de nuevo, a medida que pasamos por el libro de Deuteronomio, que es lo que estamos haciendo, debemos entender que debajo de todo esto y con estas palabras hay muchas cosas, muchas grandes ideas que esto entraña, que poco a poco pues la vamos sacando y la vamos observando y la sacamos, la vemos y nos damos cuenta de lo que tiene para nosotros. Entonces en el versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente, comencemos por ahí, versículo 17 y 18 de Deuteronomio 12. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni de tus primogénitos, de tus vacas, ni de tus ovejas, ni ninguna otra de las ofrendas volitivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. Entonces, comienza dándole estas instrucciones y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué estas instrucciones específicas? Y eso, claro, esta es una pregunta válida. Todo este listado del versículo 17, entonces, y la primera parte del versículo 18 se refiere a las cosas que eran sacrificadas y traídas a Dios físicamente a su espacio en Jerusalén. Y cuando hablamos del espacio de Dios, era el lugar que había determinado Dios para la adoración. ¿Y por qué lo hacía? Porque le estaba enseñando al pueblo que habían ciertas cosas que eran dedicadas al Señor. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos también dedicaban las cosas que ellos tenían. Se lo dedicaban a sus dioses. Entonces, el espacio físico, ya sea en Jerusalén o donde quiera que él ponía su nombre, y les dije pues que habían 4 o 5 lugares que habían escogido antes de que Jerusalén fuera la capital de Israel, que fue tomada por David, que eso ocurre mucho más tarde. Entonces, después en Deuteronomio 12:18 nos dice, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja, tú, tu hijo y tu hija, la familia. Notamos la vez pasada que esto no es lo que él está pidiendo al pueblo de Israel, no lo pide por tribus, como es el caso cuando hacían la guerra, que llamaban los hijos de las diferentes tribus y cada tribu tenía que aportar parte de su familia para ir a pelear esas batallas cuando tuvieron rey. O sea, pero aquí lo que le está pidiendo es volitivo, individual, cada familia lo hace. Si lo quiere hacer, lo hace, y no lo hace. Si tú estás retirado, estás lejísimo y no quieres ir, pues no vas. Ahora es asunto tuyo, tú escoges, ¿okay? Pero lo que, por eso Dios está queriendo él, el corazón entregado a él. Entonces dice, tu siervo, tu sierva y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuando habla de toda la obra de tus manos, es las manos que Dios ha bendecido. ¿Para qué? Para que ellos tengan la prosperidad que tienen, porque resulta que las parcelas de terreno se las había dado Dios a ellos. ¿Cómo se las dio? A través de la victoria. ¿Quién les dio la victoria? Dios. ¿Quién era el que decía, le decía a Josué, por ejemplo, ve y toma? Ellos, era la dirección divina la que le decía, ve y haz. Ellos iban y ellos lograban el objetivo. Entonces, fíjense que Jerusalén todavía no había sido nombrada debido a que todavía no había sido poseída. Entonces dice, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor, tu Dios, de toda la obra de tus manos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos vienen como individuos, vienen como familias, no vienen como tribus, vienen como familias individuales, y los padres traen a sus hijos porque les inculcan a sus hijos la verdad. Si tú le das a tus hijos al gobierno pagano, a las instituciones paganas de educación, estás sacrificando a tu hijo al paganismo, básicamente, porque eso es lo que le van a inculcar a ellos, le van a inculcar paganismo, le van a inculcar la mentira. Entonces, ¿cuál es el antídoto de eso? Que las familias enseñen a sus hijos para que les vaya bien en todo, que no crean la mentira. Esa mentira produce ciertos resultados económicos a que aparentemente son buenos, pero el resto de las decisiones que toman los jóvenes, si están basados en las premisas que ellos proponen, ¿qué va a pasar? Van a tener un desastre en su vida. Pero si ellos utilizan la palabra de Dios para guiar sus vidas y escogen de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tienen el resultado divino, que es bendición tras bendición tras bendición. Dios los persigue con bendiciones, utiliza lo que aprenden para bien. ¿Se dan cuenta? Porque no están utilizando el sistema cósmico, sino están utilizando el sistema divino para guiar sus vidas. Y para escoger también, porque si tú vas a escoger cosas que son de Dios. ¿Cómo reconoces que son de Dios? Porque tú mismo conoces a Dios. Si tú conoces a Dios, tú sabes quién conoce y quién no conoce a Dios. Si están en el sistema de este mundo, van al desastre, porque están programados para perder. Son perdedores. Aunque ganen, pierden. Fíjense este señor que se acaba de suicidar, entre comillas. Multimillonario, ¿en dónde termina? En la cárcel. ¿Qué termina siendo? Suicidándose. ¿Okay? ¿Por qué? El otro día estaba viendo a esta Janis Joplin, una joven que tuvo unas canciones extraordinarias. A los 27 años murió con una sobredosis de heroína. ¿Por qué? Porque tenía el éxito rotundo, una voz espectacular, se ganaba millones de dólares y terminó muerta a los 27 años de edad. ¿Okay? O sea que tener esa el asunto monetario y la recompensa no es suficiente, esa no es la felicidad. No trae la felicidad. Esta mujer estaba sola y se acostaba con todo el mundo y estaba sola, ¿sí? O sea, porque así, eso es lo que ocurre, y eso es lo que le enseñan hoy en día, pues, en los colegios a las personas, que estás libre y puedes hacer lo que te da la gana, pero estás destruyendo tu vida posterior. Entonces es muy importante que nosotros le enseñemos eso a nuestros hijos, para que ellos estén al tanto y que no crean la mentira. Hay tiempo para todo, el Señor tiene el tiempo para todo, para bendecir. Entonces, aquí vemos que, con la excepción del levita, porque venían las familias, debido a que el levita tenía que ser mantenido económicamente, era la única familia de las 12 tribus que era mantenida económicamente por las demás tribus. ¿Y por qué? Porque ellos eran los que traían la palabra de Dios y les enseñaban. Ahora están viendo que estos levitas estaban en diferentes lugares de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían que enseñarle al pueblo. O sea, para que ellos no tuvieran que ir tan lejos, ponía el levita más o menos cerca de los lugares donde está. Y para una familia, tener un levita en su casa era una bendición espectacular. Entonces ellos le daban albergue a los levitas para que ellos tuvieran las enseñanzas de los levitas. Pero los levitas también se habían descargado la palabra de Dios. O sea que había problemas de todo tipo. O sea, pero lo que tenemos que ver es que esto no es blanco y negro tan fácil como parece. Las decisiones tienen que ser tomadas basadas en la información divina. Y esa información divina es la que guía tu vida. Es la verdad absoluta. Si tú te guías por la verdad absoluta, Él hace que todas las cosas superen para bien. No crees en la mentira, en otra palabra. Entonces, cuando ellos viajaban, tenían que proveerle los fondos para la travesía del levita y de sus villas, para que vinieran con ellos a ese lugar central. ¿Por qué? Porque si ellos tenían al levita cerca, tenían las bendiciones de Dios cerca. Ahora, como todas las cosas, hay personas que una vez que entran en su naturaleza pecaminosa, lo que quieren hacer son los deseos de la carne. Y no hay nada que te aleje más de Dios que la desobediencia, que el pecado. El pecado te aleja de la palabra de Dios y la palabra de Dios te aleja del pecado. Así de simple. Entonces el que quiere la palabra de Dios se va alejando. No quiere decir que ya no cometes pecado. No, eso no es lo que dice. Porque siempre va a haber esa pelea entre la carne, pues, y las cosas que Dios te pide. Pero el asunto es que tú sabes que estás haciendo un error, tú sabes que no es lo correcto y tú tienes la confesión de tus pecados. ¿Ok? Para reanudar tu caminar, y es el amor de Dios que a ti te ayuda a no hacerlo, porque el amor va creciendo y va siendo más grande, pues, que lo demás. Entonces, esto es una apelación al corazón de los individuos. Ahora, el versículo 20 y los siguientes versículos nos ofrecen una repetición, nos dan una idea adicional. Sin embargo, pues tiene excepciones, como todas las cosas. Cuando ustedes entren en el texto de la Biblia, por ejemplo, y vean una historia que es repetida varias veces, si quieren pensar, lo que quieren pensar es, cuando ocurre la segunda sección que repite la primera, no estén viendo lo que se repite. ¿Me explico? Vean lo que no se repite, las diferencias que existen entre la primera vez que entra y la segunda vez, porque en esa diferencia hay un mensaje, ya el otro lo sabían. Entonces, ¿en qué se difiere a la primera historia? O sea que no viene simplemente pues algo que es paralelo. Eso es obvio, porque por eso lo repite, pues. Es obvio que tenemos un paralelo aquí en este lugar, pero ¿dónde se encuentran los pequeños detalles en esta fraseología que nos está presentando? Y les digo esto porque recuérdense que Moisés está hablando acerca de estas cosas. Él está hablando al pueblo y muchos de los ciudadanos eran analfabetas. Que la mayor parte no sabía leer ni escribir. Vienen de la esclavitud, no tuvieron tiempo de aprender en el transcurso del viaje a través del desierto, ni sus padres ni ellos. Solamente los grupos de levitas, que eran los que estudiaban la Biblia, eran los que tenían el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso, pues, tenía que repetirse, porque es difícil que la persona aprenda las cosas la primera vez. Tiene que repetirse, inculcarse. La palabra inculcar. Pasó, mi mamá utilizaba mucho la palabra esa, inculcar, que es como grabar fuertemente una cosa a través de la repetición, para que la persona no se olvide. Entonces, él tenía que repetir las cosas, pero en la segunda versión le pone un poquito de pimienta a la historia, si le podemos decir de esa manera. Y eso lo pueden ver inmediatamente en el versículo 20, porque en el versículo 20 no es la primera parte, pero aquí en la segunda parte dice lo siguiente. Fíjense lo que dice en el 20, y se lo pongo aquí en la pantalla, para que, primero el 19 dice, cuídense de no desamparar a Levita mientras que viva en tu tierra. Que ahora en la segunda parte dice, cuando el Señor tu Dios haya extendido tu frontera, como te ha prometido, y tú digas, comeré carne porque deseas comer carne, perdón, dice, podrás comer carne, toda la que desees. ¿Sí se dan cuenta de lo que les está diciendo? Entonces, este es el mismo tipo de notificación que nosotros vimos anteriormente en nuestro estudio. No sé si ustedes se recuerdan, pues, que en Deuteronomio 1, cuando él ofrece una observación aparentemente casual, pues, en su plática, cuando él dice, recuerden cuando tuvimos que cambiar el liderazgo, le dice, recuerden que fui yo, y después tuvimos que tener una cantidad de liderazgo secundario. Claro, Dios le dice, tú juzga, pero son demasiado para ti, pon líderes de 1,000, pon líderes de 100, o sea, jueces que juzguen entre el pueblo, ¿verdad? Tenía que haber un cambio. ¿Por qué? Porque Dios los había bendecido de tal manera que habían crecido muchísimo. Entonces, ¿por qué ocurrió así entonces? Pues claro, porque Dios había expandido entonces la población. Y ahora, ¿por qué hizo esa pequeña declaración casual? Bueno, no estaba hablando simplemente de los principios de la gerencia, ni mucho menos, o de la estructura de la gerencia de la nación, porque él añade, yo tuve que cambiar la estructura de la gerencia, ¿debido a qué? A que la población se expandió. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, como está, pues, él utilizó el término, han llegado a ser como la arena del mar, y eso es una clave, es una repetición, porque nosotros vemos que la promesa de Abraham le dice que el pueblo judío va a ser como la arena del mar y como la estrella del cielo. O sea que está citándoles parte del contrato que ha hecho Dios con ellos. Porque Dios hace contratos, está por escrito. ¿Quién tienen ustedes? El único Dios que hace contratos. Entonces, para recordarles la continuidad de la obra de Dios en sus vidas. Que Dios los ha bendecido tanto que tuvo que cambiar la estructura del liderazgo. básicamente. O sea, que está añadiendo a la estructura del liderazgo. No es que la cambia radicalmente, sino que le agrega debido a que el pueblo ha incrementado debido a las bendiciones que Dios les ha dado. Y eso es después de la mortandad de la primera generación. O sea que el pueblo se ha expandido tremendamente, y eso en el desierto. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la misma cosa que en el versículo 20. Es un recordatorio de la fidelidad de Jehová, básicamente. Ahora, Jehová ha prometido que les dará la tierra, y por eso dice en Deuteronomio 12:20, cuando el Señor tu Dios haya extendido tus fronteras, como te ha prometido, y tú digas, comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne toda la que desees. Fíjense que esto es interesantísimo, pues, porque la carne habla de la prosperidad también. Hay lugares que no tienen carne, y es algo que tú ves que hay prosperidad porque hay carne, hay comida, puedes comer todo lo que tú quieras. Entonces es la bendición divina la que estás recibiendo. El asunto es que Israel es un país diferente. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Él no tenía un contrato social. Israel no había contrato social, y eso se debía a que había un contrato divino entre Dios y la nación de Israel. Así de simple, ahí está la diferencia de Israel. No tenían un contrato entre las tribus, lo que tenía era un contrato vertical con Dios. Y claro, esa era la diferencia del pueblo de Israel. Y por eso no se puede comparar con ninguna otra nación. La nación de Israel es única en la historia. Y yo les he dicho que lo que hace Dios es poner su embajada mientras tanto en la faz de la tierra. Esa embajada, ustedes saben que las embajadas son terreno del país que las tiene. Y son protegidas de esa manera. Las embajadas no pueden ser invadidas por el país donde residen. Porque eso es un acto de guerra. Hacer eso es declarar la guerra. Así de simple. Entonces nadie, una vez que una persona entra a una embajada foránea, ya recibe albergue, porque la entidad nacional no puede meterse a esa embajada a sacar ni a pedir nada, porque eso es un país diferente. Y eso es mutuo. O sea que, por ejemplo, la embajada norteamericana en Rusia, los rusos no se pueden meter ahí adentro. Pero es recíproca. La embajada rusa también es privada. No se puede meter el pueblo norteamericano allá adentro. Ahora, que con la tecnología ellos han logrado meterse a través de las maneras en que ellos pueden escuchar la conversación interna, o pueden los teléfonos, o sea, ellos tienen maneras de hacer el espionaje, pero en lo que concierne a físicamente invadir ese lugar, no pueden. Lo pueden hacer sin que se den cuenta, espiando, pero de otra manera no se puede. Bueno, ese concepto que les acabo de citar es el concepto de Dios con el pueblo de Israel, que él pone su embajada, que es su pueblo, ¿en el medio de qué? Del sistema cósmico. ¿Por qué es su embajada? Porque Satanás es el que recibe toda la tierra. A él, después de la caída de la mujer, él es el jefe de toda la tierra, señoras y señores. Hoy en día, incluyendo ¿qué? Israel. Los Estados Unidos es parte del sistema cósmico. Israel está siendo embestido por todos lados. Solamente va a ser el lugar de Dios cuando regrese el Mesías. Mientras tanto, ellos tienen que hacer pacto con Raimundo y todo el mundo, y lo hace. Ellos hacen pacto con Rusia, hacen pacto con las Naciones Unidas, hacen pacto con todo el mundo para sobrevivir. ¿Se dan cuenta? O sea que lo que pasa es que la mayor parte de personas no se dan cuenta de lo que ocurre. Es lo mismo que pasa con la guerra de las drogas. Los Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán hizo pacto con los... Es más, no solamente hizo pactos con las personas que crecían el opio, sino que pusieron de presidente a uno de los mafiosos del opio en Afganistán. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerle la guerra a los rusos. Pero resulta que el problema que hacen ahora es que la invasión de la heroína en los Estados Unidos está acabando con los Estados Unidos. ¿Y de dónde viene? De allá. O sea que tratan de hacer las cosas de una manera, pero terminan en otra, porque todo es parte del sistema cósmico. Ahora, ellos los han hecho, ustedes se van a dar cuenta que David también hacía contratos, hacía y fingía, y iba con otros reyes, hacía cosas. ¿Por qué? Para mantenerse. Pero de todas maneras sigue siendo la embajada. Por eso es que Dios les está pidiendo a ellos que no se metan con el paganismo de ninguna forma, porque es el sistema que utiliza Satanás para socavar la mente de ellos y para derribarlos. El paganismo hace que tú bajes las defensas, el paganismo hace que tú te sientas... Una vez que tú entras a hacer las cosas que te pide Satanás, tú vas a sentir remordimiento, tú vas a sentir la conciencia mala, te vas a sentir mal, te vas a sentir recaído, porque sabes que estás haciendo algo malo. No sabes qué es, pero te tumba, te mortifica. Por eso hay tanta gente que hoy en día hace desastre. Por eso hay esa cantidad de tatuajes, que hay personas que se tatúan de la cabeza hasta los pies. ¿Ustedes creen que esa persona se ama como son? No, quieren cambiar radicalmente su presencia. ¿Se dan cuenta? O sea que son cosas que ocurren, la persona se comienza a odiar a sí mismo, porque ha cometido tantos errores que al final pues ni se quiere a sí mismo ni quiere a la demás persona. ¿Por qué? Porque son muchos los errores. Claro está, el corazón es desesperado y llega hasta lugares. Mire, el ser humano puede hacer de todo. De todo puede hacer. O sea, no hay una cosa maligna o malvada que el ser humano no pueda hacer. No existe tal cosa. El ser humano lo puede hacer. Y lo hace. ¿Okay? Con las riendas sueltas. Entonces, lo único que lo detiene es la palabra de Dios. La moralidad no es suficiente porque la naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte. Entonces, todo eso se los digo porque es parte, pues, de lo que estamos estudiando aquí y los conceptos que está proponiendo Moisés. Los conceptos tienen que ver con lo que ocurre posteriormente por hacer caso al sistema cósmico, por entrar al paganismo, por entrar... Todo lo que no tiene la palabra de Dios es paganismo. Todo. Si no tiene a Dios primero es paganismo. No importa qué nombre le pongas. Le puedes poner filosofía, le puedes poner religión, le puedes poner el nombre de trabajo, lo que tú quieras. Si tú no tienes a Dios primero, todo lo que estás haciendo es buscando las cosas de este mundo, porque Satanás es muy astuto. Entonces, o sea, que la base, entonces, vemos pues que ahora Moisés tiene que cambiar el liderazgo un poquito para dejarles saber dónde y cuándo tienen que tener sus festividades y si van a ser locales o centrales. Locales en el lugar donde ellos viven, o centrales venir a un lugar donde presentarlos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? O sea que la base de todo el capítulo 12 es que él tiene que volver a adaptar los protocolos del sacrificio, adoración y las festividades, porque Dios los ha bendecido en gran manera. Él los ha traído a la tierra, o sea que la bendición, o sea, toda la bendición que ellos tienen se encuentra atrás de la narrativa del texto del capítulo 20. Y por eso, del capítulo 12, pues. Y por eso vamos a tener que ver todos estos versículos. No lo vamos a tener que ver todos hasta el 20, porque ya hemos visto que es una repetición de la sección previa. Pero vamos a sacar los puntos sobresalientes de los mismos para entenderlos. El asunto es que Israel es un país diferente. No tenían un contrato social. ¿Y por qué? Porque tenían el contrato divino entre Dios y la nación de Israel. No tenían un contrato entre las tribus. Lo que tenían era un contrato vertical con Dios, como les dije anteriormente. Entonces, sus instrucciones venían de Dios a través de los profetas, directamente. Dios le hablaba a los profetas, le decía lo que tenía que hacer, y ellos lo hacían. Es muy parecido a lo que pasa con Venezuela hoy en día, que ellos reciben las instrucciones de Cuba, vienen las instrucciones por escrito, y los de allá simplemente hacen lo que dice Cuba. Pero es el sistema humano, el sistema nacional, ¿okay? Entonces, sus instrucciones venían a través de los profetas divinos. Ahora, revisemos pues el versículo 28, hacia el fin dice lo siguiente. Aquí se lo pongo en la pantalla para que ustedes vean lo que estamos haciendo. Dice, escucha con cuidado, ¿verdad? Escucha con cuidado todas las palabras que yo te mando. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para siempre, pues, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. O sea, está diciendo, pueblo, tú haz lo que yo te digo, yo me encargo de lo demás. Yo te voy a bendecir. No importa qué tan grandiosos y extraordinarios sean tus enemigos, yo te voy a proteger, ¿sí? Porque soy el Señor tu Dios. Y él puede proteger solamente a los que siguen su palabra, los que se santifican, se separan del sistema cósmico para estar con el Señor. Y ese es el proceso, separarse del sistema cósmico, cosa que es dificilísima el día de hoy. Piensen por un momento, ¿por qué es más difícil el día de hoy que aún los santos apostarán de la fe? Porque cuando tú estabas en un lugar aislado, bueno, en tu casa no entraban, por ejemplo, 70 vendedores de productos y de sistemas y de pensamientos foráneos a lo que tú entendías. Hoy en día tú prendes la televisión y tienes 70 vendedores en tu casa sentados hablándote de cosas o te están proponiendo puntos de vista alternos de la vida, a los cuales tú no te suscribes, como un par de tipos besándose en la televisión o un par de mujeres haciendo el amor o haciendo chistes de cosas que a nosotros no nos interesan. Nosotros normalmente no tuviéramos ese tipo de personas en nuestra casa. Okay. No es porque nosotros le hagamos el feo, sino que simplemente nosotros estamos separándonos con las cosas que son normales. Nosotros tampoco tenemos dos amantes en la casa, ¿verdad? O sea, como hombre, tú no vas a tener que tuviste una novia, dos novias, bueno, la mujer está aquí y a esta le di para que sea la mucama y a esta para que sea la cocinera. A Sotobach. No, eso no lo hacemos nosotros, o sea, ni viceversa. Okay. Entonces, eso lo tenemos que entender, nosotros lo separamos. En el sistema que opera el día de hoy, esto lo vemos, tú estás en la televisión y te cae sin que te des cuenta. ¡Rum! Entran esos conceptos. Y si tú estás cansado, lo único que pensé, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero lo estás escuchando. Antes, eso tú no lo escuchabas en tu casa. ¿Me explico? Para nada, ahí no entraba nadie, entraba solamente lo que se pensaba, lo que decía el padre, la familia, y la madre estaba de acuerdo con eso porque los dos estudiaban la misma cosa. Eso era lo que había, ¿se dan cuenta? pero aún así entraban pues los sistemas de adoración, los cuales se llevaban a la gente a otro lugar. Pero hoy en día es mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más difícil. ¿Por qué? Porque por normalmente está la informática alrededor tuyo. Estás manejando, tienes el carro prendido, tienes la música aún transmite pensamientos increíbles, ¿verdad? Todo, o sea, todo lo que te rodea. Tú ves fotografías, tú ves cosas, que los conciertos de fulano de tal, que no, o sea, hoy en día, ¿qué le están enseñando a los niños? Está el asunto de los travestistas, que eso es lo normal y que es la maravilla y que esos conciertos no se veían en esas épocas. La gente tenía que salir de su casa si tenía era proclive a ese tipo de cosas y tenía que viajar a un lugar larguísimo para poder ver esas cosas, ¿se dan cuenta? O sea que era mucho más difícil, pero aún así habían centros y cultos de este tipo de cosas y la gente iba. La gente iba porque eso es lo que quería, estaba muy aislado. Ellos decían, estoy muy aislado, qué fastidio, qué vida tan... Estoy fastidiado. Hoy en día tienes demasiado entretenimiento, antes no tenía. Entonces tenía que salir para buscar el entretenimiento. Pero lo tienes y es una cantidad enorme pues, de información la que llega a ti. De todas maneras, esto conduce al asunto de las bendiciones y las maldiciones del pueblo de Israel. Yo lo que les estoy diciendo es el por qué ellos hacían esto. La naturaleza pecaminosa más lo que existía en esa época. Para nosotros es más difícil. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Pero, claro, estamos partiendo de este punto de vista. El asunto es que, tristemente hablando, no les fue bien al pueblo de Israel porque violaron los principios del capítulo 12 que Dios les está dando. ¿Que a su vez son qué? Pues el capítulo 12 acarrea las implicaciones. ¿De cuáles tres de los 10 mandamientos se violan con esto? Pues el 1, el 2 y el 10. Que no tendrás otro Dios delante de mí. Le está diciendo, no vayas a tener ídolos, no los vas a adorar, no vas a hacer nada de eso porque eso va a ser la abominación. Entonces, el asunto es que violar esos protocolos es violar el primero, segundo y el décimo mandamiento de Dios. Cosas que ha puesto para salvaguardar la nación. Como hemos visto, los 10 mandamientos salvaguardan a una nación. La protegen enormemente de las cosas de este sistema. Y es lo que quería Dios en su embajada, retirarlos de todo lo demás. Miren, ustedes si van a una embajada, se van a dar cuenta que tú no puedes entrar a la embajada como Pedro con tu casa. Eso es un lugar aislado. Incluso los Estados Unidos tiene, en la parte de afuera de su embajada, tiene soldados. Bueno, todos. Tú vas al consulado mexicano y tienes soldados mexicanos al parado y no puedes entrar, tienes que dar papeles y tienes que rendir cuentas para ver quién eres tú para poder entrar. Y no vas a entrar a ver al embajador, vas a entrar a ver a los subalternos, a las personas que hacen, que ponen las estampillas, que ponen las cosas, pero no vas a entrar a ver al embajador. Entonces, lo mismo es lo que él está haciendo con el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Dios no podía entrar ahí a hacer lo que te daba la gana, pero tenían que tener ellos un cierto control y cierta manera de administrar las cosas. Ahora tenemos la última cosa, que es la advertencia en contra del pluralismo cultural. Eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay el pluralismo cultural. Todo quien tiene derecho a lo suyo. Por ejemplo, yo hablo español, entonces aquí se debe hablar español. Yo hablo francés, aquí se tiene que hablar francés. Yo hablo ruso, aquí se tiene que hablar ruso. Eso no existe en ningún país. ¿Okay? En los países, por ejemplo, en Rusia, no te permiten hacer eso. En los lugares, en China, tú tienes que hablar chino. ¿Okay? Ustedes sabían, por ejemplo, que en la China, si tú no eres ciudadano chino, tú no puedes llegar a ser ciudadano. Si eres japonés, no. Aunque, y lo mismo pasa en Australia. Tú puedes llegar a ser, no puedes llegar a ser ciudadano. ¿Por qué? Porque tú eres de otro país. Puedes ser un residente, pero tú no puedes votar dentro de ese país. ¿Me cuenta? Pero aquí sí, el pluralismo. Entonces aquí tú, eso significa que tú vas a aceptar todo tipo de pensamiento porque todo el mundo tiene el mismo valor. ¿Okay? O sea que ellos utilizan una cosa, la transversan, porque todo el mundo tiene el mismo valor ante los ojos de Dios. ¿Correcto? Pero el asunto es socavar lo que es el pensamiento de una nación, la ética de una nación, pues lo haces con este asunto del pluralismo, especialmente cuando se trata del pluralismo religioso. Ahí sí que socavas la base fundamental del país. Entonces, aquí estamos viendo el asunto del pluralismo cultural en Israel, porque de ahí sacamos nosotros nuestra información. Si la destrucción en los versículos 1 al 4 existe en los capítulos 1 al 4, entonces, ¿qué creen que cuando ustedes ven cómo Moisés está hablando aquí en el capítulo 12, qué inferirían ustedes del énfasis que pone Moisés en este asunto? De nuevo se los pongo para refrescar la memoria, pues porque estamos viendo muchos versículos, y aquí está el Deuteronomio 12, del 1 al 4. Ahí tienen ustedes lo que está haciendo Moisés. Estos son los estatutos y decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, te ha dado para que las posean todos los días que vivan sobre su suelo. aquí viene. Entonces comienza hablando, pues, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares y quebrarán sus pilares sagrados y quemarán a fuego sus imágenes de acera y derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. No procederán así con el Señor nuestro Dios. O sea, de la manera que ellos practicaron esa cosa, nosotros no vamos a hacer eso. Tienen que destruir todos esos, los vestigios completos del paganismo se tienen que eliminar de la tierra. Ese es el motivo por el cual él lo sacó. O ustedes van a ver el motivo porque lo vamos a estudiar más profundamente. Estas personas se dedicaban a entregar a sus hijos a Moloch, ¿okay? A los dioses que ellos tenían. Los mataban vivos a sus hijos, los quemaban vivos, señoras y señores, para ofrecérselos al dios Moloch, ¿okay? Tenían otro nombre, ese es el nombre que le dieron los judíos. Pero eso es lo que ellos hacían, en los postes de acerada, en los lugares altos, eso es lo que hacían. Y lo hacían en el nombre de la fecundidad, de la prosperidad. En esos montes había, se fornicaban. Y en el momento de la fornicación ponían al hijo, al niño, a la niña en el horno para que gritara, y ese es el momento de la máxima expresión sexual, y eso es lo que hacían en el nombre de Dios, el Dios de ellos. O sea, y Dios no quería eso, es una abominación ante los ojos de Dios. Ahora, el ser humano puede hacer todo eso, sin duda alguna. Depende de cómo te lo perfilen, ¿te das cuenta? Entonces, los primeros cuatro versículos de su discurso, esta sección tiene que ver con la destrucción de las obras de arte, primero que todo, la arquitectura, los lugares de adoración pagano, y este último tiene que ver con la misma amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza de la adoración pagana. O sea que, si la primera parte es la amenaza de adoración pagana, y la última parte es la amenaza de la adoración pagana, entonces, ¿cuál es el énfasis en el capítulo 12? La amenaza de la adoración pagana. Ese es el énfasis que tenemos en el capítulo 12. Entonces, examinemos ahora el versículo 29 al 32. Porque ahí tenemos más información que es muy interesante. Fíjense lo que nos dice. Aquí lo tienen en la pantalla. Al 32. Ahí dice 31, pero es hasta el 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones que vas a desposeer. Fíjense, ¿quién las destruye? Dios. ¿Quién las va a desposeer? El pueblo. O sea, él va a entrar delante de ellos, él va a acabar con todo el mundo ahí. Y él le dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Okay? Entonces, y las hayas desposeídos y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo no haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda nación abominable que el Señor Dios odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego en honor a sus dioses. ¿Te das cuenta? Todo tenía que ver con la agricultura y con la fecundidad de la tierra. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Estos son órdenes específicas para el pueblo de Dios, para su embajada, para sus embajadores, que no se metan con los lugares paganos, con estos pueblos paganos, porque lo único que hacen ellos es destruirse, y el motivo por el cual están sacando esos pueblos es precisamente por esto, que era una abominación ante los ojos de Dios. Ahora, lo que nosotros nos podemos preguntar es, ¿por qué es que ellos van a pensar de esa manera? ¿Okay? Bueno, es algo que ocurrió históricamente en Israel. ¿Por qué piensan ellos que ellos no pueden hacer lo mismo? ¿Verdad? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Bueno, ¿se recuerdan de Segunda de Reyes 17? Yo les hablé de esto, pero se lo voy a poner de nuevo en la pantalla para que ustedes vean lo que ocurre. Las pequeñas deidades en la mente pagana, hablamos de esas deidades, del pequeño toro, de los cuernos, de las cosas que ellos tenían. Los dioses de la tierra. De todas maneras, aquí se los pongo en Segunda de Reyes. Y dice lo siguiente. Esto sucedió porque los hijos de Israel, fíjense, que aquí lo que ustedes van a ver es la mano misericordiosa de la gracia de Dios con el pueblo de Israel. Porque es al pueblo de Israel que les ha dado todo. No porque se lo han merecido, sino por las promesas que ha hecho y porque él quería poner en la faz de la tierra un lugar sagrado. ¿Okay? Y con un pueblo sagrado, separado. Para él. Entonces, estamos hablando de la segunda generación que entra, ya después, ya para los segundos reyes 17 ya han pasado varias generaciones, ya la cosa se ha pervertido, es la planificación, la obsolescencia planificada. Ustedes han oído hablar de esa frase, la obsolescencia planificada. Por ejemplo, en los años 60, los carros norteamericanos los hacían a una velocidad increíble y duraban 6 años. Otra vez el carro se echaba a perder, los materiales que tenían no aguantaban el rigor del sol, no aguantaban el rigor de la presión, de la vibración, y se desaparecían. Entonces los japoneses comenzaron a hacer casos que tenían una obsolescencia planificada de 15, 20 años. Entonces comienzan a llegar los carros de Japón y esos carros duraban más tiempo, entonces la gente comienza a moverse para allá. ¿Y qué ocurre? Pues que después de eso Ford se da cuenta y Chevrolet se da cuenta, el GMC se da cuenta de que hay que hacer algo porque nos están quitando el mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces la obsolescencia planificada la aumenta, 20 años de duración de un producto. Las neveras, todo lo que ves hoy en día. Por ejemplo, hoy en día hay aire acondicionados, motores que duran 15 años. Pero hay motores, que les puedo decir, cito, porque cito en Colombia, pues han visto motores de 60, 70 años de refrigeración que están como una uva. Perfecto, funcionando perfectamente porque eran hechos de una manera muy, muy bien hechos eran. ¿Se dan cuenta? Eso duraba muchísimo tiempo. Esa es la obsolescencia planificada. ¿Okay? Y otra cosa que hay, pero ya es en el campo de la química, y tiene que ver con el asunto de la entropía. ¿Está bien dicha la palabra? La palabra entropía significa que las cosas se van, las moléculas que mantienen algo, la materia, pues con el tiempo se van desmoronando, se echan a perder, ¿okay? Y no mantienen. Bueno, el ser humano tiene la proclividad por la naturaleza pecaminosa de la autodestrucción, se dirige hacia lo malo. Y el cuerpo humano tú lo puedes ver que comienza muy bien, muy robusto, y ya cuando llevas a los 60, 70, 80 años ya la cosa comienza a pasar por otro lugar, ya no era lo mismo, ¿okay? Entonces no importa qué tan bonita sea la personalidad de la mujer, no es lo mismo una mujer de 19 que una mujer de 79, aunque tenga la misma personalidad, a menos de que tú estés muy mentalizado y que quieras solamente la parte mental, porque la clase que la de 69 tiene mucho más conocimiento, entonces tú te vas a dirigir por lo que ven los ojos, básicamente. Es la realidad. Bueno, entonces estamos hablando del mismo concepto aquí, que esto sucede porque el pueblo de Israel va decayendo. Mientras más te separas de Dios, que es vida, más te diriges a la muerte, más te destruyes más rápido. La destrucción que habla de Satanás, que es robar, matar y destruir, pues es el elemento causativo de esa destrucción. El mundo se destruye por causa del pecado de Satanás, de la arrogancia. Fíjense en esto, porque por eso el castigo es tan severo para Satanás. O sea, eternamente en el lago de fuego, separado de Dios, porque él mismo hizo eso. Bueno, entonces, nos dice lo siguiente. Reyes, Segunda de Reyes 17:7. Voy a parar aquí. Voy a comenzar con este versículo porque se nos acabó el tiempo. Y esto requiere más atención, porque aquí lo que les voy a enseñar es lo que sucede con el pueblo de Israel cuando se retira de la palabra de Dios y lo que ellos hacen, ¿okay? Y que es por la gracia de Dios que mantiene su pueblo, pero llega un momento en que ya, por ejemplo, en el transcurso de la iglesia está en diáspora el pueblo de Israel, ¿okay? Y ahora recién está comenzando a regresar, pero está comenzando a regresar bajo el sistema cósmico. ¿Se dan cuenta? En estos momentos Israel no es la embajada de Dios. ¿Me explico? No es la embajada de Dios, pero se está reuniendo. Porque posteriormente, cuando regrese el Mesías, sí va a ser la embajada de Dios. Pero tiene que estar ahí en estos momentos políticamente para que pueda venir todo este el desenvolvimiento del que habla la palabra de Dios acerca de la tribulación, de la 70ª semana de Daniel, de los problemas que va a tener, de los 7 puntos de depuración para el pueblo de Israel para que vean a su Mesías. ¿Se dan cuenta? Pero no es en estos momentos la embajada de Dios. ¿De acuerdo? Sí va a estar ahí. Y sigue siendo el pueblo de Dios, o sea que tenemos que entender las cosas de la manera correcta. Es el pueblo de Dios, pueblo selecto por Dios, que cuando ellos vean a su Mesías van a tener todas las bendiciones que han sido prometidas a ellos. Mientras tanto es asunto político, si están dentro del sistema cósmico, haciendo, pues porque no hay de otra. Si tú te pones a pensar las cosas de la manera correcta, ¿cómo vas a poder tú en contra del mundo? Ahora, ellos sí tienen un conocimiento bíblico que se pegan al Antiguo Testamento, donde están todas estas instrucciones. Esas instrucciones son valiosísimas. Porque ellos saben cómo lidiar con diferentes personas de diferentes lugares. Ahora, muchos de los líderes escuchan a los cristianos. Porque resulta que, por ejemplo, hoy en día, ¿quiénes son los que los están favoreciendo a ellos? Los cristianos. Los cristianos se siguen porque la cristiandad es el resto de la información bíblica que existía en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos rechazan. No todos, pero ellos rechazan. Pero se les demuestra que sí es así, el pueblo cristiano No el que está en la religiosidad, ni los golpes de pecho, ni esa babosada, que no conocen a Dios, sino que los que conocen a Dios se dan cuenta de que ese es el pueblo de Dios. Ese es el otro rebaño y hay que cuidarlo. Básicamente, así de simple. Entonces, todo esto, pues, como ustedes pueden ver a través de las épocas, de la historia, cuando nosotros vemos esto en un solo lugar, nos damos cuenta, wow, la mano de Dios es espectacular. Y las cosas que Él hace son maravillosas. Y cómo mueve Él con su palabra, porque el que mueve, ¿quién mueve a los cristianos? Dios. ¿Con qué lo hace con su palabra? ¿A favor de quién? A favor de su pueblo, de Israel. Y mientras tanto salva a todos los cristianos. ¿Se dan cuenta? O sea que tenemos que tener eso en mente porque es muy interesante. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas que tú has hecho y que hoy en día nosotros como embajadores tuyos tenemos que conocer, Señor, para saber exactamente dónde estamos parados y cómo perfilamos las cosas que vemos para no ser engañados pues, por el sistema cósmico y sus artimañas engañosas del error. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.